¿Cómo es el papel de la mujer en todo este tema de construcción de paz desde el punto de vista de educación?
Bueno, muchas gracias. Para nosotros desde el Ministerio, hablar de paz también es hablar de educación. Sentimos que no hay una fuerza más poderosa para transformar realidades que la educación. La educación además es aquello que permite a los niños soñar. Y yo les quiero contar una... Hace poco estaba viendo un documental de una docente en Irak. Ella decía que la guerra hace dos cosas, desde el punto de vista de los docentes, como lo mencionaba él. Apaga las voces y genera miedos. Lo que de pronto es muy básico, pero dicho así, creo que pareció muy, muy fuerte. Y yo quiero, ante ese comentario, o ante eso que en ese documental, plantear como dos cosas, incluso mirando los videos que estuvimos hoy observando todos. Lo primero es que en Colombia la guerra, que ha apagado voces y ha generado miedos, también ha hecho que salgan mujeres muy valientes a relucir. Yo creo que el caso de Aurora, el caso de Kleiner, recuerdan cuando ella decía, yo pasaba todo el día con zapatos mojados y a pesar de eso llegué a donde llegué. Como son mujeres valientes, mujeres que a pesar del miedo logran salir adelante y logran transformarse y transformar sus entornos. Yo creo que es un primer comentario que hago frente a eso que la guerra ha hecho, pero que igualmente ha permitido que aparezcan estos liderazgos. Pero que, de todas maneras, la paz va a permitir dos cosas maravillosas en nuestro país desde el punto de vista de la educación. Por un lado, oír nuevamente las voces de aquellos que no la podían, que no lo podían hacer. Pero segundo, va a permitir soñar, porque el miedo no permite soñar. Y creo que la educación es la mejor fórmula para generar sueños, que sean sueños capaces de transformar a las personas, a las familias, a las sociedades, a las regiones y a nuestro país. Y además con algo muy, muy especial que está pasando con el tema de las mujeres y la paz y la educación. Y es que hoy en día casi el 70% de los docentes en el país son mujeres. Es decir, todo lo que vamos a hacer en educación hoy pasará por eso que logren hacer las mujeres. Y ahí simplemente terminaré diciendo algo que le digo yo a los docentes en general, pero sobre todo como son la mayoría de mujeres cuando viajo por Colombia, que creo que no hay nada que le ayude uno más a entender las complejidades, los retos, los desafíos, pero también las oportunidades que hay en Colombia, y son esos viajes por el país. Y yo siempre digo, miren, yo creo que lo más importante que tenemos que generar nuestros niños son como dos cosas. Primero, que lo más importante es ser buenos seres humanos. Yo creo fielmente en la calidad de educación, claro que lo creo, creo que los niños van al colegio a aprender a absorber conocimiento y a poder, a través de ese conocimiento, lograr grandes cosas, pero sobre todo creo en que necesitamos buenos seres humanos y esa es la base de la paz. Pero dos, también los docentes, creo que nos deberíamos dedicar es a inspirarnos, a que ellos sepan que no hay límites, a que todo lo que ellos quieran ser, desde el punto de vista positivo, lo pueden ser. Y que la educación y el lugar donde se educa a nuestros niños y jóvenes, finalmente a veces es el único lugar y el tono positivo que tienen. Voy a contar una última anécdota para dar la palabra a Adriana. En estas dos últimas semanas, tres semanas, he estado haciendo unas jornadas de escolarización, porque hay lugares de Colombia donde los niños no van a estudiar. O sea, a uno todavía le parece eso extraño, pero a pesar de que tenemos una alta cobertura, hay lugares en donde esa cobertura obviamente pues, no es la que quisiéramos tener. Y en uno de los días que hice, que estuve con el alcalde de Medellín, estábamos en un barrio que se llama Moravia, en Medellín, en un basurero, digamos, una zona absolutamente pobre, un niño de 12 años, le preguntamos que por qué no estaba estudiando. Y él dijo, no, es que acabo de llegar de Cali, porque me tocó mudarme con mi hermano, porque mi mamá está en la cárcel y mi papá está drogadicto, está en las drogas. Eso simplemente para mostrarle que ese tipo de situaciones pasan en Colombia, se dan todavía todos los días, y que lo único que podemos hacer nosotros es que el entorno escolar sea un entorno suficientemente positivo para que se pueda hablar de paz y hablar de paz todos los días y todo el día. Es decir, aquí en Colombia estamos viviendo ese tema todavía. Entonces la paz es una construcción diaria, una construcción permanente, una construcción en la que la educación juega un papel fundamental. Creo que las mujeres ahí jugamos un papel muy relevante.
¿Cómo está preparado el Ministerio de Educación para atender esto?
Bueno, Adriana, ¿verdad que esa es la pregunta en la que estamos trabajando todos los días en el Ministerio de Educación? Uno de los desafíos que hemos asumido con mucha seriedad era cómo nos vamos a preparar y cómo estamos preparando toda la llegada a esas zonas que tradicionalmente no han sido de alguna manera beneficiadas con educación de alta calidad. Cuando uno viene a Colombia, la brecha que hay entre la educación urbana y la educación rural no queda muy preocupado, pero sobre todo cuando uno mira esas zonas rurales que han sido afectadas por la violencia, la brecha es aún más grande. Ahí no puede llegar con una oferta adecuada en ninguno de los niveles de la educación. Colombia en el pasado ha tenido varios modelos que han tratado de focalizar estas áreas. Entonces, por ejemplo, hay un modelo de educación flexible que se llama Escuela Nueva, que ha sido muy conocido. Y lo que hoy en día estamos haciendo es, con una mesa de educación para el posconflicto, ya tenemos una propuesta que pondremos en marcha este mismo año. Una propuesta que tiene como dos grandes fases, si se quiere, de esa manera. Por un lado, todo lo que vamos a hacer con el tema de infraestructura. Vamos, estas zonas además tienen un problema mayor que todos, y es que realmente la infraestructura que ya es en el país deficiente en muchos lugares, aquí a veces ni siquiera existe un lugar decente para poder darle educación a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Entonces, por un lado, todo el tema de infraestructura, por otro lado, todo el tema de acompañamiento pedagógico con herramientas y con esquemas diferenciados que sean mucho más adecuados y pertinentes para estos lugares. Y tres, con todo también una generación de incentivos para los docentes que van a esa zona. Digamos, ahí también tenemos que agarrar el mejor talento humano que quiera ir y quiera quedarse para que pueda formar a nuestra gente que no ha tenido la posibilidad de hacerlo. Es como un primer componente. Y el segundo, que lo mencioné hace un momento como uno de los prioridades de parte del Ministerio de Educación en este tiempo, pero que vamos a tener que reforzar en esas áreas, que son 187 municipios de Colombia que han sido los más afectados, es el tema de educación para la paz. Vuelvo a lo mismo. Tenemos que trabajar entre todos en formar seres humanos capaces de alguna manera, de apropiarse del desarrollo de sus territorios y sus regiones con los valores adecuados, con los valores impuestos. Gente que nos ayude a seguir generando entornos de paz, entornos positivos hacia el mañana. Y esa parte de educación para la paz es tal vez la obsesión más grande de nuestro presidente, en donde nos vamos a concentrar muchísimo, porque volvemos a lo mismo: si no tenemos seres humanos con valores bien puestos, la paz va a ser una ilusión de corto plazo, no se va a poder construir básicamente lo que queremos. Yo, simplemente para cerrar esta parte, yo quería incluso, cuando la ministra Marta Lucía hablaba de su paso por el Ministerio de Defensa, yo quiero ahí también hacer dar un mensaje, porque creo que no hay un entorno más masculino que es el Ministerio, como todos se lo pueden imaginar. Y cuando la ministra fue ministra, creo que sentó un precedente muy importante, y es que las mujeres también podemos estar en entornos como ese. Yo después fui la primera viceministra de Defensa Mujer y me decían, bueno, la viceministra que está metida adentro, que le toca estar trabajando con los militares este tiempo, ¿cómo le va a ir en un entorno tan masculino? Creo que esa que nos abrió las puertas nos permitió que ya hoy en día ya van tres viceministras de Defensa Mujer después de mí, y creo que a veces lo que nos falta a las mujeres es reconocernos que somos capaces. Reconocernos que incluso en entornos tan complicados somos capaces de marcar la diferencia y hacer trabajos que a veces los hombres, por las diferencias de características, no hacen de la misma manera. Y creo que esa capacidad que tenemos que tener todo el tiempo de reconocernos y de darnos cuenta de que sí tenemos todo lo que necesitamos para estar en entornos tan complejos como ese. A mí hace como, no sé, 3-4 meses me llamaron, hace como 6 meses ya, a veces pierdo el tema del tiempo, me llamaron para una entrevista en un gremio que también era totalmente de hombres, y me hicieron una pregunta. Me dijeron, ¿pero usted cómo se va a sentir en un gremio de hombres siendo usted mujer? Y yo le dije, no, pues después de haber estado en el Ministerio de Defensa, uno sabe que a las mujeres nada nos queda grave. Y creo que eso es un tema bien, bien especial. Y lo junto con lo que pasa en el Ministerio de Educación hoy en día. En el Ministerio de Educación hoy en día, el 70% del equipo directivo son mujeres. A esto casi, bueno, ¿dónde están los hombres acá? Porque realmente eso es lo que viene pasando. Son mujeres maravillosas, son mujeres que todas están queriendo transformar todos los días lo que puedan transformar, y son mujeres que tienen una característica que es maravillosa, y es que son apasionadas. Yo creo que a veces se nos olvida el valor de la pasión, el valor de la perseverancia, el valor de la constancia, y las mujeres somos mucho más obsesivas que los hombres. Yo tal vez puedo, en lo que he visto en mi vida profesional, uno ve que las mujeres somos más obsesivas, más apasionadas, queremos hacerlo todo, queremos hacerlo ya, y creo que esa característica sirve mucho para la construcción de esa nueva Colombia y de esos entornos de paz que queremos generar. Y creo que ahí vuelvo al mismo, el papel de la mujer va a ser absolutamente relevante.
Yo pienso que todo se hace por más digital, porque invertir en un sistema un poco digital para fomentar la primaria, la secundaria, digital, y que pues sea un poco más dinámico este proceso, para que no se tenga que hacer una inversión tan rígida como lo sería la infraestructura, que es muy grande, y hacerlo de forma que se convierta en una forma digital, que es más contemporánea a lo que se está viendo.
Muchas gracias. No, no, de una ministra. Además es pregunta puntual para la ministra, por supuesto, de educación, que es el tema digital que tanto nos ocupa, y además que es bandera del Ministerio de Educación.
Exactamente. Es un tema que es bandera del día. Venimos trabajando fuertemente en poder tener procesos innovadores de educación, digámoslo de esa manera. Nosotros tenemos un área del ministerio enfocada en ese tema. Y ahí que es lo que estamos haciendo mucho, generando contenidos pedagógicos, es decir, los contenidos de lo que deberían aprender nuestros niños y jóvenes, y de alguna manera formando docentes que puedan ser capaces de apoyar esos procesos. Ahora bien, un niño de 5, 6, 7 años necesita a alguien que lo acompañe en ese proceso. Un niño, digamos, entre más pequeño esté, necesita la presencia, necesita el lugar físico donde ir, necesita el entorno donde esa educación se pueda generar. Por eso lo que creemos es que necesitamos es una combinación adecuada de ambos tipos de instrumentos. Por un lado, lo que es presencial, lo que es el docente jalonando, inspirando, formando, transmitiendo con ese conocimiento, y de la mano con todo el tema tecnológico y todo el tema, digamos, digital, que hoy en día es tan importante. Esos instrumentos son mucho más útiles cuando ya están más adelante en la cadena, donde el tema más personalizado de alguna manera puede utilizarse más, pero cuando están más chiquitos sí sabemos que tenemos que tener una mezcla bien llevada de ambos tipos de cosas. Pero por supuesto la tecnología debería llevarnos acompañándonos en todo esto, y creo que Colombia también tiene un desafío ahí importante, que tal vez uno cuando está en Bogotá no se da cuenta. Tenemos un desafío en temas de conectividad. Todavía tenemos que llegar con una buena conectividad a lugares donde no estamos llegando de esa manera. Entonces, pensar en estos hechos también pasa por tener la infraestructura en el país que conecte esas escuelas y pueda de alguna manera generar el poder utilizar esos contenidos.